Sí, señor, aquí está con nosotros precisamente una de las personas que pudo haber estado en ese tarjetón. ¿Quién está con nosotros, Jaime?
Sí, señor, 8 de la mañana, 20 minutos. Está Carlos Caicedo, quien se presentó el pasado 11 de marzo en la consulta interna contra Gustavo Petro. Doctor Caicedo, ¿cómo le va? Bienvenido a Uniminuto Radio.
Buenos días, Jorge Mario. Buenos días a todos los equipos de trabajo de Uniminuto Radio y particularmente a toda la audiencia.
Doctor Caicedo, hemos conocido muchas informaciones luego de la consulta interna del pasado 11 de marzo, donde usted pierde contra Gustavo Petro la consulta interna. Luego usted da unas declaraciones donde menciona que Gustavo Petro no lo contactó, no lo llamó para recibir el apoyo suyo, donde obtuvo más de 500 mil votos. Y el día antes de ayer, Gustavo Petro le dio a usted como un rol, como un papel a jugar para mediar entre Humberto de la Calle, Sergio Fajardo y Gustavo Petro, que es el arquitecto, le dicen a usted, para esta alianza. Y usted aceptó. ¿Cómo se dio todo este proceso de que primero no lo llama, usted pues se disgusta y después le hace una propuesta y acepta?
Bueno, básicamente hay que hacer una precisión. La consulta no era interpartidista, sino, perdón, interna, sino interpartidista. Cabe decir que yo no pertenezco a Colombia Humana, al progresismo, no pertenezco al petrismo, como se podría coloquialmente decir. Nosotros somos un movimiento que tiene origen regional, basado en la experiencia en el proceso de transformación de la universidad pública, particularmente la Universidad del Magdalena, y luego en la alcaldía de Santa Marta recogimos firmas, fuimos el movimiento ciudadano que más firmas recogió, más de 2 millones de firmas, nos reconocieron casi 900 mil, y hubiésemos podido, como usted lo dijo, estar en ese tarjetón, porque como muchos, después de recoger la firma, pues esperar, hacer campaña y esperar la primera vuelta, recibiendo el anticipo del Estado, que es más de 6 mil millones de pesos. Pero nuestra decisión. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló?
Lo escuchamos, doctor
Escuchamos,
Caicedo, lo
doctor
escuchamos.
Caicedo.
Gracias, que no tenía retorno. Nuestra decisión fue promover la unidad, y el 20 de diciembre hicimos una comunicación para que Humberto de la Calle, Sergio Fajardo, Gustavo Petro, Clara López y quien les habla, pudiésemos congregarnos, converger, y el mecanismo para definir cuál era el candidato propusimos fuera una consulta. Lastimosamente, Humberto de la Calle, que estuvo en la consulta, esa sí interna del Partido Liberal, pues dijo que en su tiempo no era conveniente participar en esta otra consulta. Sergio Fajardo ya había estructurado un acuerdo denominado Coalición Colombia con Claudia López y Jorge Robledo, quienes desistieron de su candidatura y lo respaldaron a él. Decidió pues que tampoco iba a esa consulta. Clara López en principio dijo que sí, luego manifestó que ya momentos antes que no iría a la consulta, y terminó de fórmula vicepresidencial de la Calle, de manera que quedamos Gustavo Petro y yo. Pues a mí me parece que en estas cosas hay que honrar la palabra en política y en todo en la vida. Entonces, pues nos mantuvimos sabiendo que era una competencia bastante desigual, pero porque claro, Gustavo Petro lleva 20 años en la política, toda la atención mediática la tenía él, la invitación a foros. Como usted dice, los candidatos desconocidos poco nos invitan. Pero bueno, nosotros aceptamos esta regla de juego, hicimos una campaña muy alegre, muy llena de contenido, ¿no? Muy juvenil, muy independiente, muy fresca, y sacamos 515 mil votos. Lo que habíamos acordado con Gustavo Petro por escrito, con su movimiento, era que el programa se presentaba de manera conjunta. Aquí no acordamos, a diferencia de la consulta gris o la de Pastrana y Uribe, la consulta de denominada de la derecha, que él quien perdía era fórmula presidencial o vicepresidencial, y quien quedaba de tercero allí participaba en la jefatura de debate. En este caso, fíjese que yo no estuve pendiente de un puesto, que era la probabilidad de que teníamos perdiendo, o si ganábamos, pues no habíamos acordado absolutamente nada, aunque evidentemente nuestra disposición era, en la eventualidad remota de ganar, convocar a Gustavo Petro como fórmula o en el equipo, y esperábamos que eso pasara con nosotros, pero particularmente lo que sí acordamos por escrito fue el programa, y él ni siquiera para la presentación del programa nos llamó, mucho menos para discutir cuál era la estrategia electoral, toda vez que nos correspondía apoyarlo, y mucho menos, bueno, cuál era su estrategia de alianzas para efectivamente lograr ganar y luego gobernar. Por eso la incomodidad hicimos pública, después de esperar mucho tiempo y el cierre de las inscripciones. Más adelante él nos llamó, ya después cuando todo se había, digámosle, concretado y consumado en relación a su fórmula y al programa de gobierno para que jugáramos un rol buscando tender puentes, y la verdad ese ha sido nuestro espíritu, por tanto estamos haciendo lo que nos gusta, tal vez pues con muchas dificultades y a veces poniéndole más deseo e ilusión que lo que realmente se puede hacer, acercar a Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, a Gustavo Petro, a sus fórmulas vicepresidenciales, a los distintos movimientos, pero es parte de mi tarea y espero que podamos avanzar, porque si van divididos, no me cabe la menor duda, que divididos pierden, y se pierde la oportunidad, no solo, digámosle, para que estos liderazgos, que son liderazgos muy importantes, liderazgos del cambio, puedan ayudar a que este país cambie, sino que efectivamente millones de colombianos se van a privar de tener oportunidades, porque ya hemos probado que el modelo político de quienes gobiernan y los candidatos de ellos, o sea, del actual gobierno, del santismo, o de Uribe o de Pastrana, pues ya dieron lo que tenían que dar, y lo máximo que puede haber es cambio en la figura, pero el mismo modelo económico, social y político será el que será a reproducir si ganan los mismos. De manera que por eso mi persistencia en que nos unamos, en que hagamos puentes, y en esto tienen que actuarse con generosidad y superar las diferencias personales.
Doctor Caicedo, en este momento la costa atlántica es uno de los lugares donde se almacena, por llamarlo de alguna forma, el mayor capital electoral y político de nuestro país. Recordemos votaciones altísimas que se han dado en esta región del país, precisamente donde usted está. Usted tiene como ese gran reto, ¿no? Recordemos también que familias y castas políticas como los Char, como las familias cordobesas, ¿cómo pelear contra eso? ¿Cómo intentar convencer a ese electorado de que hay otra alternativa que pueden ser ustedes?
Sí, no es una tarea sencilla, usted bien lo dice, porque son empresas electorales familiares que se fundan en la captura de rentas, han controlado la tierra, han controlado el Estado, en el pasado se han aliado con narcotraficantes, con paramilitares. Bueno, en fin, no es sencillo, compran votos, corrompen al elector, utilizan todo tipo de prácticas para hacerse con el poder. Pero esta es la tarea de ir haciendo paulatinamente pedagogía para que pues los ciudadanos que, hombre, desean tener acceso a la educación pública con calidad y gratuita, que es lo que defendemos nosotros, desde el preescolar hasta la universidad, con un sistema de salud que sirva sin intermediación financiera, que son las EPS, que con una economía productiva que genere riqueza, empleo, mejores ingresos para los trabajadores, pues evidentemente implica un trabajo y en condiciones desventajosas, pero hay que hacerlo para propiciar el cambio. Es decir, el modelo que ellos han perpetuado es ese, es un modelo de no promover la cultura política, la independencia del elector, y evidentemente pues lo que tenemos que trabajar es en buscar que se abra camino con una propuesta ciudadana, alternativa, independiente, democrática, y por eso hay que sumar a todos, porque fíjense que cada uno tiene un sector, representa unos seguidores, no solo en el Caribe, también en el Pacífico, en la Orinoquía, en la Amazonía, este es un país de regiones, y necesitamos trabajar para que las regiones conscientemente voten ahora por una propuesta de cambio. Evidentemente tenemos que desnudar la realidad, esos gamonales, esas castas familiares poderosísimas del Caribe colombiano y de otras regiones de Colombia, siempre se arriman al árbol que más sombra da. Eran liberales, después se volvieron pastranistas, después se volvieron uribistas, después se volvieron santistas. Bueno, y eso es como la historia de esos sectores que desde que los españoles fueron derrotados por por Bolívar y por los que nos regalaron la independencia a los colombianos hace 200 años, se dedicaron a hacerse con el poder, bien cuando las gobernaciones eran por designación del presidente y los alcaldes también, ya después de la elección popular de alcalde del 86, entonces la fórmula que decidieron fue comprar votos. Y para eso, pues obviamente necesitaban dinero. ¿El dinero de dónde salía? Del narcotráfico o del Estado, y por eso se han dedicado a robar de manera insaciable. Entonces, por el progreso está detenido por eso, porque se roban los recursos del Estado o porque son capaces de aliarse con cualquier factor ilegal de poder que después te tenga dinero para seguir corrompiendo el elector. Aquí hay un gran desafío. Poder cambiar este país significa sacarlos del gobierno, y tiene que hacerse no de manera violenta, tiene que hacerse con las reglas del juego que existen, las reglas del juego democráticas. Pero hay un elemento que es poderosísimo, que tiene el ciudadano más humilde, el más pobre de los ciudadanos y el más rico de los ciudadanos. Tiene el mismo voto, y ese voto, si lo ejercen conscientemente, si salimos masivamente a votar, no votar en blanco. Yo creo que aquí, pues a estas alturas, votar en blanco servirá para aquellos que escribieron el voto en blanco para recibir unos pesos, ¿no? Servirá para algunos que quieren protestar para sentar su constancia, pero es que ahora necesitamos, más que protestar, es elegir personas que puedan cambiar las cosas, que puedan cambiar la vida de los que no tienen empleo, que viven del rebusque, que es el 65% de los colombianos, o los desempleados, que es el 11%. Son millones de colombianos, son millones de jóvenes, que es el 50% que no va a la universidad. Necesitamos que ellos vayan a la universidad. Son millones que no cotizan a pensión, por tanto se hacen viejitos, se hacen adultos mayores, llegan a la tercera edad, lamentablemente, sin ningún tipo de ingreso, siendo muchos indigentes o viviendo de un subsidio del Estado que no alcanza absolutamente para nada. Este país tiene unas inequidades muy profundas, una desigualdad estructural que hay que resolver, y esto se resuelve por las vías democráticas, por las vías electorales, acudiendo a votar. Y yo creo que esto puede ser posible si sumamos las voluntades de personas que creo que han intentado gobernar bien, como lo hizo Sergio Fajardo en Antioquia, le apostó a la paz Humberto de la Calle, y ha hecho pues una labor también muy reconocida en Colombia, Gustavo Petro, por denunciar la injusticia social, por denunciar la parapolítica en su tiempo, y bueno, por intentar también tener una agenda social en Bogotá. Hombre, si los juntamos a ellos tres, a su fórmula vicepresidencial, yo no gané la consulta, pero también estoy en la mayor disposición de contribuir. Espero más adelante continuar en esta tarea para defender las ideas que tenemos en el ámbito nacional, pero ahora es tiempo de ceder en nuestras aspiraciones personales para el bien del país, sobre todo más allá de estas, digamos, de lugares comunes, que el bien de la patria, que es lo que se trata. El bien del país, el bien de la patria, es el bien de las mayorías desposeídas, de las mayorías que quieren trabajar la tierra y no tienen un pedazo de tierra para hacerlo, o el crédito para poder invertir y crear una empresa, un negocio, el joven que quiere acceder a una universidad, o el joven profesional que quiere montar también un emprendimiento y no tienen posibilidades. Necesitamos darle oportunidades a los colombianos, que son gente creativa, gente maravillosa, pero que no tienen oportunidades, la mayoría, y ese es nuestro, tiene que ser nuestra gran preocupación, y por eso mi tarea de ojalá juntarlos y ojalá sonarlos, para que más allá del cálculo individual, de los egos o de la agenda que cada uno tenga, hay que pensar efectivamente en los millones de colombianos que están esperando esa unidad o esa alianza, para ver si podemos ganar a los de siempre que han gobernado y que ahora tienen candidatos frescos o ya probados en la administración pública, pero es el mismo modelo, es la misma receta, y ahí esa receta no va a cambiar.
Señor Caicedo, uno lo escucha en sus intenciones y en la mirada que tiene hacia futuro, y por supuesto que considera que tiene ideas muy buenas. Igual pasa con Gustavo Petro, él también tiene unas ideas muy buenas y usted lo ha mencionado también. Pero ha dicho usted una frase que me llama la atención y que es la preocupación de muchísimos colombianos, y no recuerdo la persona que lo dijo exactamente, pero lo voy a parafrasear. Ayer en un espacio radial aseguró esa persona, me disculpa, no recuerdo su nombre con precisión, en esas noticias que uno escucha así, sin estar concentrado del todo, pero esa persona dijo que la derecha se une porque quieren y pueden compartir el poder. La izquierda se distancia para no compartir el poder. Y esta es una preocupación que hemos visto muchísimas personas a lo largo del tiempo, y más aún quienes tenemos el corazón con tendencia hacia la izquierda, pero nos llevamos una cantidad de desilusiones. ¿Usted qué cree al respecto?
Pues yo comparto su parafrasis. Es decir, yo sí creo que la derecha, cuando debe peligrar el poder, por el que como le han derivado su riqueza, la riqueza que tienen muchos terratenientes, la riqueza que tienen muchos empresarios, la riqueza que tienen los banqueros, la riqueza que tienen muchos políticos que se han logrado los recursos públicos, es precisamente por entender que tienen que juntarse, sumarse y zanjar sus diferencias para tener el control del poder, porque el poder le da el acceso al dinero público, a las decisiones públicas que favorecen sus propios intereses, sus intereses particulares. Si es que Pastrana era archirrival de Uribe, y Uribe de Pastrana, y ahora son realmente políticos que están en el mismo campo, casi culpables, y prohijaron candidatos y se unieron en una consulta, ¿no? Ellos llevan sus candidatos. En nuestro caso, pues nadie lleva a Fajardo, nadie lleva a Caicedo, ¿no? Pues cada uno tenemos un liderazgo y quisimos ponerlo en valor, ofrecerlo a los colombianos, tanto la hoja de vida como la experiencia. Pero hay un problema realmente, y es muchas veces creer que se tiene la razón, creer que se es único, creer que, digámosle, si no somos nosotros no puede ser nadie. Y mire que hay experiencias valiosísimas de gestión pública, de hojas de vida, de integridad personal en las personas que estamos mencionando, pero a veces hay un problema. Los que lo acompañan, los que lo asesoran, lo alimentan la idea de que o son ellos o no es nadie, ¿cierto? Sí. Y yo creo que en esto por eso hay que tener un alto grado de humildad y de preocupación por los sectores desposeídos, por las mayorías que queremos representar. Esas mayorías no tienen voz cuando se toman estas decisiones, pero hay que pensar es en ellos. Nosotros existimos en buena medida es porque sabemos que el país, este es un país que tiene todo el potencial para que la gente viva en mejores condiciones que las que actualmente está viviendo. La capacidad, es decir, los activos que tiene Colombia, su riqueza, da para que este país, la mayoría de la población viviera como clase media, pero buena parte de la población vive en condiciones precarias, la mayoría de la población. ¿Y esto por qué es así? Porque el modelo económico que tenemos es un modelo que es por naturaleza excluyente. Si queremos que sea incluyente el modelo económico, o sea, que más personas ingresen a la economía, ¿cierto? Que sean empresarios y que más sean trabajadores, ¿no? Y muchos más emprendedores, muchos más ingresen al sistema educativo y tengan calidad de vida, en los sistemas de salud, en los servicios públicos, etcétera, pues necesitamos sumar nuestros programas que son comunes, en buena medida, ¿cierto? Nosotros creemos en la paz, en un país que no se desangre por la violencia, creemos en las oportunidades para la mayoría. Si tenemos elementos comunes, debemos sumar los programas. Incomodidad el otro día, por ejemplo, en la consulta que hicimos con Gustavo Petro, es que lo que acordamos como punto esencial ni siquiera fue un puesto para mí. Yo no acordé una fórmula en caso de que perdiera, que era una alta probabilidad, fíjese, como si pasó en la consulta de la derecha, pero lo que sí acordé por escrito es que nuestras ideas, nuestro programa se recogiera por él si él ganaba, o al revés, si nosotros ganábamos, y eso me incomodó porque eso no fue así, no se recogió. Entonces es muy importante sumar los movimientos. La izquierda se ha dispersado y se ha dividido en muchos movimientos. Entonces, un gran frente amplio hemos propuesto, una gran convergencia, como pasó en Uruguay, como pasó en Chile. Tenemos que hacerlo en Colombia. Lo segundo, si tenemos elementos en comunes, ideas en comunes, en nuestras agendas políticas, en nuestras propuestas, que recogen las aspiraciones de los colombianos, ¿por qué no juntarla en un programa único, si se quiere mínimo? Es decir, ya no con los 100 puntos de cada uno, sino con los 10 más importantes puntos que sean comunes a todos. Y en tercer lugar, si tenemos liderazgos muy interesantes y muy buenos, pero no pueden ser todos porque no hay 5 puestos. En Perú hay varias vicepresidencias, en Colombia solo hay una. Entonces, solamente uno puede ser presidente y uno puede ser vicepresidente o vicepresidenta. Pues, ¿qué hay que hacer? pues escoger, y más adelante, si hay una agenda de cambio sustantivo, los colombianos irán seguramente a respaldar nuevamente y tendrán oportunidades más adelante. Entonces hay que ceder un poco en el interés personal y en el cálculo personal, y también morigerar a los asesores, porque hay muchos asesores que están esperando llegar rápido para luego ser ministro o tener un alto cargo, y por eso le insiste tanto a su líder: tienes que ser tú y no te tienes que bajar del bus y unidad. Si no lo vemos y las encuestas marcan una tendencia, pues evidentemente, si no nos juntamos, pueden ganar en primera vuelta los sectores tradicionales, los sectores del continuismo, los sectores de la derecha, los sectores del modelo excluyente. Hay que juntarnos, hay que sumarnos, y esta hora es como mi tarea, y ojalá pues los que crean en que este país debe cambiar nos ayuden en este propósito, porque divididos o no hay primera vuelta, o si hay primera o hay segunda vuelta, pues iremos a perder, como pasó en Chile. Divididos, pues damos la oportunidad para que ganen los de siempre, y si ganan los de siempre, ya con unos liderazgos renovados y refrescados, pero con la misma agenda económica, política y social, pues seguirán gobernando, y estos proyectos se aplazarán por muchas décadas, y los colombianos seguiremos, la mayoría.
Doctor Caicedo, el miércoles pasado estuvo Claudia López aquí con nosotros en los estudios de Un Minuto Radio, y ella nos dijo que ya han estado hablando la campaña de Sergio Fajardo con la Humberto de la Calle, han estado hablando entre ellos, y que en los próximos días va a haber noticias. Y Humberto de la Calle ayer invitó a un café a Sergio Fajardo, y Sergio Fajardo ya le contestó a través de su cuenta de Twitter, le dice: listo, Humberto, a tomar café se dijo. Eso quiere decir que ellos ya han venido hablando, y el café entre Humberto de la Calle y Sergio Fajardo tiene que darse, si no es este fin de semana, la próxima semana, y lo más pronto. ¿Ustedes ya han empezado algún tipo de diálogo? ¿Ha logrado ya algún tipo de contacto con alguna de las dos campañas, sea la de Humberto de la Calle o la de Sergio Fajardo?
Para concretar un poco más la pregunta, doctor Caicedo, cuéntenos cuál fue el contenido de la conversación que usted sostuvo anoche con Claudia López, según nos registran algunos medios.
Sí, en efecto, ayer estuvimos conversando con Claudia, y ya el día pasado pues no habíamos conversado telefónicamente con Sergio Fajardo y con Humberto de la Calle. Yo he conversado, por supuesto, recientemente, después de las aclaraciones necesarias que nos dio Gustavo Petro, con él, y estamos en esta tarea. ¿Qué hablamos? Básicamente, pues la necesidad de juntarnos, es lo que yo he insistido, y esa juntarnos debe ser a partir de un programa. Es decir, vamos a empezar a trabajar un programa. Ellos, ya el partido Alianza Verde y la Coalición Colombia, Compromiso Ciudadano y el Polo, definieron, después de acercarse entre sí, buscar ahora otros acercamientos con nosotros, es decir, particularmente con Fuerza Ciudadana y con quien les habla, Carlos Caicedo, con Humberto de la Calle, y en esa tarea están, y bueno, y con otros sectores, pero particularmente con ellos. Yo les he insistido, está muy bien, y yo les agradezco la invitación, y pues quedamos a seguir trabajando para encontrar los programas, que es muy importante, es decir, las ideas que no son comunes, pero también les envié este mensaje. Pues Gustavo Petro, independientemente de que vaya ahora adelante las encuestas, siempre he insistido pues que es importante considerar a Gustavo Petro, y yo no soy petrista ni soy de economía humana, pero tan así insistí que por eso planteamos lo de la consulta la vez pasada, y nos quedamos nosotros en esa consulta con Gustavo Petro. Entonces, debe estar Gustavo Petro, también debe estar Humberto de la Calle y Clara López, que es su fórmula vicepresidencial, y debe estar Sergio Fajardo y Claudia, y Compromiso Ciudadano, y el Polo, y el Verde, y los sectores liberales, y tienen que estar la ASI, el MAIS, y Fuerza Ciudadana, y la UP, y bueno, y todos los que se quieran sumar en esto. Entonces, tienen que estar los movimientos, deben estar los liderazgos políticos que hoy están encabezando las fórmulas presidenciales, sus fórmulas vicepresidenciales, y otros liderazgos que pueden ayudar. En eso compartimos. Obviamente ellos por ahora van a invertir su energía y su tiempo en esta primera aproximación, Sergio Fajardo y Humberto de la Calle, pero nosotros, en mi caso particular, seguiremos trabajando para que también se genere un diálogo. Ojalá sí haya una fórmula, cualquiera sea, Humberto de la Calle y Sergio Fajardo, entonces se genere un acercamiento, y voy a insistir en ello, con Gustavo Petro. Y claro, eso significa que cuando hay acercamientos, entonces se tiene que avanzar en lo siguiente, en que el programa tuyo ya no será, si tú te acercas y se genera una convergencia, el el programa que se expone, sino que será la suma de las principales propuestas de las diferentes campañas y se establece un programa común. Igualmente también la candidatura tiene que tener una estrategia electoral diferente y ya no será solo la tuya y tus ideas y tu estrategia, y también los estilos de cómo se lidera, porque en materia de candidaturas y de liderazgo, para un cargo tan importante, cuentan los estilos personales, el estilo de concertar, de dialogar, de armar equipo. Esto es muy importante, los estilos gerenciales, bueno, en fin. Y yo creo que en relación a los estilos de liderazgo, en relación a los contenidos programáticos y en relación a las estrategias electorales, cuando ya uno se suma y se junta y quiere juntarse, pues tiene que plantear también la discusión sobre estos aspectos. Y finalmente, ¿cuál es el mecanismo que se define para escoger uno que represente a los demás? Bueno, en eso estamos trabajando.
Profesor Caicedo, pregunta final. Después de haber leído sus comentarios en Twitter y otras redes sociales donde usted se expresa de cierta manera con el profesor, como profesor, y se expresa de cierta forma hacia el señor Petro, ¿qué le sugiere hoy la imagen de Petro, ya como su arquitecto de estrategia, de campaña de la unión de la del sector de la izquierda del país?
Bueno, yo creo que las encuestas están marcando una tendencia por ahora, pero falta todavía bastante, son 2 meses y medio por delante para la primera vuelta. Es necesario, por supuesto, entonces, propiciar encuentros y acercamientos, ya no en genérico, sino en específico. Yo por eso creo que es importante intentarlo, porque hay diferencias que no estriban solamente en los contenidos programáticos, que las hay. Y por eso insisto en que si uno intenta acercarse a otros, pues tiene que estar dispuestos. Esto es como en la teoría de conjuntos, ¿verdad? Pues tú representas un conjunto y el otro otro, pero cuando nos queremos juntar, entonces tú no superpones un conjunto sobre otro, sino que se hacen intersecciones, y esa área de intersección es la que escoge uno para defender, por ejemplo, las propuestas. Entonces, tienen que haber ya delegados que se dediquen a construir el contenido programático para que eso sea lo que se vaya exponiendo en los foros, en los eventos, ante los medios de comunicación y ante los auditorios, y la gente se va dando cuenta, es que tienen muchas cosas en común. Segundo, también tienen una estrategia electoral en común. Y tercero, hombre, en los estilos personales, yo creo que cada uno, todos tenemos que morigerarlos, porque ese estilo le gusta a los que nos siguen en particular, pero a los que siguen al otro no les gusta, y por tanto hay que irlo modulando para que efectivamente podamos propiciar acercamientos, porque hay inclusive rasgos en las personalidades que a veces suman y seducen, como a veces distancian, sin duda alguna. Y yo creo que este es un elemento para no desestimar, de manera que eso es lo que yo he sugerido, ¿no? Trabajar en cada uno de los campos e intentar mejorar en cada uno de los campos. Si yo tengo una estrategia electoral, compartirla, evidentemente, como hay desconfianzas todavía en todas las campañas, y mucho más cuando apenas se está generando una aproximación, el primer punto que se trabaja es el programa. Entonces hemos insistido, designen sus delegados, por ejemplo, los jefes que tienen para el contenido programático, para empezar a revisar los programas y encontrar esos elementos en común. En segundo lugar, una reunión para pues limar asperezas, diferencias personales, desprevenirnos un poco. Y esa reunión es vital, esos cafés que el que habla Humberto de la calle Sergio Fajardo, porque conversando pues entiende la gente, y en medio de esa conversación se genera, digámosle, las necesarias empatías, y eso manda un mensaje muy importante a los seguidores, que en redes sociales a veces están en unas pugnacidades tenaces que no ayudan.
Exalcalde. Entonces,
sí, señor.
Sí, le quería hacer la siguiente pregunta, ya que usted tocó el tema de las personalidades. Se ha hablado mucho de la pelea de egos que se puede armar entre De la Calle, Sergio Fajardo y Petro. De cada uno se habla que cada uno tiene su ego, tiene sus ideales, en ciertos modos, como todos los políticos, pues son tercos en muchos temas. ¿Cómo manejar esos egos entre ellos? Y, por ejemplo, si se llegase a dar la alianza, ¿Cómo escogerían el presidente y la fórmula vicepresidencial, sabiendo que cada uno maneja su ego?
Mire, claro, juntarse no es fácil, pero yo creo que algunos han avanzado. Voy a poner un ejemplo. Sergio Fajardo, Jorge Robledo y Claudia López. Si todos recordamos, pues ellos son personas, cada uno tiene sus personalidades que los hace diferentes, tienen mucho carácter y a veces inclusive han estado entre ellos en diferencias no solo privadas sino en público. Y fíjense que ellos fueron capaces de juntarse, personas que ni siquiera se trataban o se conocían, como Sergio Fajardo y Jorge Robledo, ¿cierto? Porque Claudia López con Sergio Fajardo pues, tenían una relación un poco más de vieja data, pero lograron encontrarse. Yo creo que esto es muy importante. Movimientos como el Polo y el Verde y Compromiso, que cada uno definió un camino diferente y un accional político diferente, se han juntado. Ahora, fíjese, por el otro lado, Gustavo Petro logró aglutinar a una serie de movimientos, la UPS, Magis. Estuvimos trabajando con Clara López para ver si podíamos estar en esa consulta. Ella finalmente se encontró con Humberto de la Calle. Clara López es una señora también con su personalidad y su carácter, y sin embargo pudo encontrarse con Humberto de la Calle. Entonces hay ya una forma de, si se quiere, de cada uno ceder un poco en sus personalidades, en sus egos, en cada uno pues su propia agenda. Cada uno quiere lograr ganar enseguida. Y bueno, ahí entre ellos dos, Humberto de la Calle y Clara López, se dio esa aproximación. Entonces, ahora se esperaría que Sergio Fajardo y Humberto de la Calle se encontraran. Hay mucha prevención y había mucha prevención entre sectores del Polo, el ex candidato Robledo y ahora senador, frente a los liberales y particularmente Humberto de la Calle, pero fíjense que ya decidieron ellos en esa coalición Colombia generar esa aproximación. Entonces, esto es muy importante porque se va entendiendo que si no se juntan allí, pues van desapareciendo del escenario político y de las encuestas y de las preferencias de los colombianos. Entonces, también han recibido un input, una demanda y una solicitud de sus propias bases, de los congresistas que ahora salieron elegidos. Bueno, hay un poco más de dificultad de varios de ellos de encontrarse con Gustavo Petro. Yo he tratado a Gustavo, no es un asunto fácil, pero al final, si hablamos claro, creo que también nos vamos entendiendo. Yo pues planteé mis inconformidades y finalmente pues hubo una respuesta de Petro y al final nos invitó a conversar. Y pues como yo tengo esta disposición, pues también, ¿no? Dejamos de priorizar o privilegiar mi incomodidad personal, también nuestro propio ego, y al final avanzamos. Tengo una tarea que para nada es fácil, buscar, sumar y aproximar, pero aquí trato de no resaltar o subrayar lo que es difícil en las personalidades, sino lo que, porque los rasgos de personalidad también tienen elementos que son tremendamente interesantes, y esos son los que hay que buscar que afloren, igualmente lo que son puntos en común, porque si uno destaca las diferencias y las incomodidades en las personalidades, como a veces la hemos hecho, y que a veces toca hacerlo para que los otros sean conscientes, pues no avanza, pero también lleva a la reacción. Bueno, muy bien, poniendo en valor lo que son puntos críticos y negativos, como los que son puntos positivos que pueden propiciar ese encuentro, esa intersección que hemos dicho, pues en eso es que estamos trabajando. Yo creo que, fíjense que sí es posible, evidentemente no es fácil porque hay una historia de divisiones, de historias de movimientos diferentes, de prevenciones personales, de nunca haber estado en el poder, como nunca se ha gobernado, entonces nunca se ha entendido lo que se ha entendido la derecha y el establecimiento, que se tienen que poner de acuerdo para no perder el poder, pero como nunca lo hemos ido, sino que hemos tenido lo máximo, son gobernaciones y alcaldías, pues y al final, pues, en las gobernaciones y alcaldías, no es lo mismo una gobernación y una alcaldía que dirigir un país en términos de las coaliciones que hay que construir, pero aún así en esos ejercicios de gobernación y alcaldía hay que tener también una estrategia para acercar, y algunos han sido gobernadores y alcaldes y les ha ido bien, o nos ha ido bien, y algunos no tanto, y han aprendido, me imagino yo, que si no se crea una estrategia, digámosle, de propiciar consensos, pues no gobiernas, y mucho menos accedes al gobierno. Entonces, ahora, sí, yo creo que esta realidad está llevando a que reaccionen un poco. Esperemos que esto sea suficiente para que esta vez sí se privilegie la unidad, la convergencia, las coincidencias por encima de las diferencias y de las divergencias.
Profesor Carlos Caicedo, mil gracias por atender nuestra llamada.
Bueno, muchas gracias a ustedes y esperamos pues estar compartiendo buenas noticias prontamente, pero seguiremos en esta tarea.